Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras. Un saludo muy especial a las personas que se conectan a esta hora con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Las Voces del Libro, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Las Voces del Libro es un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde hablamos de libros, revistas, artículos, investigaciones y del mundo de la edición en general. Y siempre, al final de nuestro programa, tenemos una sección de literatura recomendada muy interesante, así que quédense conectados con nosotros. Mi nombre es Camila Núñez e iniciamos nuestro programa escuchando la canción Human Behavior de la artista islandesa Björk, canción que hace parte de su primer disco de 1993 titulado Debut. Hoy me fui de para atrás, es la primera canción del primer disco de Björk ahí con Human Behavior. Y hoy me acompañan en la mesa de trabajo de Las Voces del Libro Luis Izquierdo y Alexander González. Buenos días, Alex, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido?
Buenos días, María Camila, buenos días, Luis, y buenos días a todas las personas que se conectan a esta hora y que nos están escuchando por U Rosario Radio. ¿Contento como siempre?
Sí, con ánimo, así con estamos. Ánimo. Luis, así buenos estamos. Días, ¿cómo le va?
Muy bien, aquí con un error técnico que se me está cayendo el micrófono, pero bien, hola Alex, hola María Camila, bien. Este tipo de contingencias que suceden en la vida y que hace que los seres humanos tomemos decisiones
así es.
Entonces, a veces no tan buenas.
A veces no tan buenas, a veces muy buenas, pero ya vamos a adentrarnos un poco más con eso. Y recuerden, internautas, que ustedes nos están escuchando en vivo por nuestra página web www.urosario.radio.co, pero que también pueden acceder a nuestro contenido en las plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden, Apple Podcast, mejor dicho, donde usted consuma podcast y música. Ahí también nos encuentra a Las Voces del Libro y pueden no solamente acceder a las transmisiones en vivo, sino también descargar y guardar los programas pasados que les llamen la atención. Pero también, y esto es muy importante, recuerden que si desean interactuar con nosotros en redes sociales, nos encuentran como, primero, U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Y además, muy importante, en las redes sociales de la editorial de la Universidad del Rosario, en Twitter nos encuentran como @editorialUR, en Instagram @editorial_UR, y en Facebook, en YouTube y Pinterest como Editorial Universidad del Rosario. Y ya con todo esto, en esta emisión vamos a hablar sobre una de las novedades de la editorial titulada Razonamiento y Juicio Ético de Profesionales de la Psicología en Iberoamérica, Caso Colombia, de las autoras Blanca Patricia Ballesteros de Valderrama, Gloria María B. Rivacosta, Maritza Sánchez Ramírez y Leonardo Rafael Amaya Martínez. En términos muy, muy, muy generales, porque ya vamos a entrar a conversar un poquito más sobre esta novedad, este libro muestra los resultados de un proyecto de investigación que buscaba caracterizar y analizar en diversos campos del ejercicio profesional de la psicología los procesos de identificación, valoración y razonamiento ético en actuaciones profesionales específicas, así como el uso de recursos para guiar la práctica ética y su relación con la formación recibida al respecto. Entonces es un libro bien interesante sobre ética, dilemas morales, dilemas éticos, la profesión y la formación en psicología en Colombia, que como les digo ya vamos a entrar a profundizar, y para esto tenemos a una invitada muy especial. Luis, por favor, cuéntenos quién nos acompaña hoy en cabina.
Bueno, en cabina tenemos hoy a la profesora Blanca Ballesteros. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Ella tiene un magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional y un magíster en psicología clínica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Ha sido catedrática en varias universidades del país y cuenta con una experiencia en atención psicológica en el medio educativo y clínico, así como en investigación como directora o co-investigadora de varios proyectos, algunos de ellos cofinanciados por Conciencias. Cuenta con un importante cuerpo de publicaciones y en la Pontificia Universidad Javeriana fue directora del Departamento de Psicología entre los años 2007 y 2010. También pues, ha estado hace parte de ASCOFAPSI y de la Universidad del Rosario y es miembro del Consejo Directivo Nacional de Colpsic. Así que, profesora Blanca Ballesteros, es un placer tenerla el día de hoy acá. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a Las Voces del Libro.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación.
Bueno, profesora, doctora, bienvenida y buenos días de nuevo, gracias por aceptar la invitación de las voces del libro. Yo quería empezar, pues, para conversar por este libro, para que nos haga una pequeña introducción o más bien una contextualización del origen de este trabajo. Porque el origen de este trabajo es un congreso y unos intereses bien particulares, y este proyecto recae en una red muy interesante de trabajos, no solamente en Colombia, sino en Iberoamérica, porque este libro, digamos, refiere un poco a esa red, aunque es el estudio en Colombia, recae en esa red. Entonces cuéntenos un poquito el origen o, digamos, los procesos a los que se llegó en este estudio y cómo es en esa red que se configura.
Sí, este estudio surgió, la idea original del proyecto surgió en el Congreso de Psicología Colombiano en Psicología en el 2017. El Grupo de Ética Psicológica hizo una invitación a algunos de los miembros internacionales que llegaban a este congreso. Estuvo España, estuvo Puerto Rico, estuvo Panamá, estuvo Cuba, estuvo México. Hicimos una mesa de trabajo precisamente sobre los retos y perspectivas de los aspectos éticos en la psicología. Entonces, de ahí, de esa mesa de trabajo, donde se discutieron aspectos de formación de la ética, de asuntos dilemáticos en ética que afrontan los psicólogos en todos sus distintos campos de ejercicio profesional, incluso en la academia también, entonces surgió la idea de hacer en la región iberoamericana una investigación para profundizar precisamente y conocer mejor estos temas. Ya había algunos estudios adelantados en Chile, sobre todo en México, pero pues ya tenían sus añitos, entonces la idea fue actualizar. De ahí surgió la idea del proyecto, y el Grupo de Ética Psicológica de aquí de Colombia se comprometió con la formulación del proyecto. El proyecto se formuló, se pasó a los demás países, algunos de ellos empezaron, pero preciso nos cogió la pandemia en el 20. Nosotros, afortunadamente, en Colombia logramos que el proyecto se llevara a cabo en el 19. A lo largo del 19 estuvimos en ese trabajo. Iniciando el 20, pues ya cerramos todos los datos. Antes de la pandemia, casualmente, estábamos ya finalizando pues los últimos análisis. Y ese fue el origen del proyecto. Gracias. Es decir, que no se ha terminado sino en Colombia.
Exacto. Bueno, yo quisiera preguntar, porque bueno, empecemos por el título, Racionamiento y Juicio Ético. Yo creo que todas las profesiones en las que nos encontramos aquí en la mesa de trabajo y las personas que nos están escuchando pasan por ese ejercicio, ¿no? Un claro. Ejercicio de racionamiento y un ejercicio que también nos lleva a ciertos temas de éticos y morales como tal. Y esto no es inherente, como lo vemos en el libro, inherente pues por supuesto a la profesión de la psicología. Entonces a mí me gustaría que nos contara un poquito sobre esos temas éticos, esos dilemas éticos y morales a los cuales las psicólogas y psicólogos se enfrentan y que podemos observar en ciertos apartados de libro, sobre todo con los temas de los grupos focales.
Sí. Sí, efectivamente, todos somos sujetos morales, ¿cierto? En toda la sociedad, en toda la humanidad, siempre nos hemos preguntado por el bien y por el mal, por lo correcto y lo incorrecto. ¿Qué es lo que pasa en la psicología? Pues como en otras profesiones que tienen que ver con lo humano, tenemos uno de los objetos o el objeto más complejo de la naturaleza como objeto de estudio, si hablamos de objetos o sujetos sí. Que estudia una profesión. Entonces, efectivamente, como en muchas otras profesiones, pues nos enfrentamos en el ejercicio cotidiano, en el ejercicio profesional, con múltiples problemas en los que tenemos que tomar decisiones entre distintas acciones. O sea, el dilema ético precisamente se caracteriza porque es una decisión que hay que tomar cuando hay un conflicto entre valores o principios éticos, ¿cierto? Están en conflicto dos principios o más y hay que tomar una decisión. Y lógicamente esa decisión pues tiene que estar basada en un razonamiento, en una forma de pensar, de reflexionar el problema, cómo se ve ese dilema, qué principios identifica uno que están implicados en ese dilema, qué es lo que está en conflicto, digamos, y cuál sería la mejor decisión, sabiendo que siempre hay decisiones. Una de las partes, como dice uno de los autores importantes en la ética, una de las partes siempre va a quedar descontenta, ¿cierto? No hay un juicio perfecto. Entonces, la psicología trata con la intimidad de la persona. Es uno de los temas, digamos, característicos de nuestra profesión y disciplina. Entonces, con mayor razón, esto implica un respeto a esa intimidad, a la dignidad de la persona, y surgen muchos dilemas entonces referidos a la confidencialidad, a lo que llamamos confidencialidad, que es uno de los principios, ¿cierto? Por otro lado, la Constitución nos habla de que hay unas profesiones que, por tener cercanía con la intimidad de las personas, pues el secreto profesional es un deber, es un derecho del consultante o del usuario de los servicios, y es un deber, una obligación del profesional, guardarlo, mantenerlo. Entonces, en muchas situaciones nos encontramos con esos dilemas de reservar o no reservar, mantener o no mantener el secreto profesional.
Profesora Blanca, en el sentido en que la psicología pues es articuladora, y como usted misma lo decía, pues trata con seres humanos, con sujetos humanos, pues para las ciencias humanas, digamos que también todo este de los dilemas éticos pues se están pensando, ¿no? En la medicina también están allí. Me gustaría en las otras ciencias, ¿cómo se cogen elementos de otras ciencias para contestar esa pregunta frente a los dilemas éticos, y después del resultado del estudio que ustedes hacen, qué de eso pueden tomar las otras ciencias para seguir en ese camino de preguntarse por los dilemas éticos que se presentan en las distintas carreras? Y que es una pregunta también filosófica, sociológica, ¿no? Claro. Antropológica también.
Claro, de hecho fue la filosofía la primera que se encargó del tema, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que decíamos en el que concluimos de la investigación es esto, por muchas características, no aplica solamente a la psicología. Lo que pasa es que las diferentes disciplinas se han encargado de formular sus propios códigos de ética o códigos deontológicos. Entonces, no diferimos mucho, por ejemplo, con la ley 1164, y que es la del talento humano en salud. Muchos principios de nuestro código de ética en psicología pues compartimos los mismos principios. Yo diría que en general de las ciencias humanas y sociales, todo lo que tenga que ver con esas profesiones que tienen ese contacto directo y ese trabajo directo con personas, con familias, con comunidades, con grupos. El de trabajo social, por ejemplo, pues tiene muchos principios y muchas dilemas que se pueden presentar y son comunes. Pero concretamente entonces, lo que aporta este estudio es precisamente eso. O sea, yo creo que es un estudio que por las mismas preguntas, por los mismos temas de los grupos focales, como tú mencionabas lo de los grupos focales, perfectamente puede enriquecer el ejercicio de la sociología, de la antropología, del trabajo social, incluso de los orientadores escolares, psicopedagogos, en fin.
Con eso, a mí me parece pues interesante que hayamos hablado de los dilemas morales, estas cuestiones éticas, los códigos deontológicos, pero creo que una de las cosas que uno, o bueno, sí, uno se pregunta es, bueno, ¿y cómo se mide eso? ¿Cómo se estudia cuando alguien tiene un dilema moral y a qué se debe? Y claro, con respecto a eso, a mí me parece que este libro tiene una parte metodológica muy importante. Y ustedes lo escriben muy bien, muy completo, incluso contaron con una asesoría metodológica muy importante. Y tiene una parte cuantitativa y cualitativa. Entonces, quisiera concentrarme un poco, que fue una de las cosas que más me llamó la atención, incluso estábamos hablándolo con Alex ahorita antes de entrar a cabina, y es los grupos focales, que es como esta parte cualitativa, pero específicamente los casos que se trabajaron en los casos, en los grupos focales, sí, porque estos casos estaban pues muy interesantes, y de hecho yo entré a chismosear en la página de eticapsicologica.org y ahí también hay una serie de casos para diferentes situaciones. Entonces quisiera que me contara un poco, a mí y a la mesa de trabajo y las personas que nos escuchan en vivo por Un Rosario Radio, ¿cómo fue la construcción de esos casos? ¿Qué buscaban? ¿Cuál era el objetivo? Porque son casos claro, muy interesantes.
Sí, cada caso no es exactamente textualmente real, pero obviamente que están tomados del ejercicio profesional de los casos reales. Incluso, fíjense que de las reflexiones al final de cada grupo focal, casi todos reconocieron la importancia de los casos en el sentido de que cómo son de comunes en sus respectivos campos. Entonces, para nosotros elegimos con base en los campos disciplinares que tiene el Colegio Colombiano de Psicología y pues lo que más en lo que más está la gente trabajando, elegimos los seis campos que fueron psicología clínica y de la salud, psicología del deporte, psicología social y comunitaria de las organizaciones y del trabajo, y jurídica y forense y educativa. Son los seis campos, digamos, que son más comunes en el ejercicio profesional. Entonces, para cada uno de los casos se recopilaron, pues en nuestro grupo hay docentes de ética y pues miembros con mucha práctica también profesional. Entonces estos casos se construyeron a partir de esos casos que se reportan en las diferentes cátedras, que se encuentran en las prácticas profesionales de los estudiantes, que reporta la literatura en general, se construyeron los casos. Tal vez el único que fue como más específico, no tan común en porque está hasta ahora y es muy específico, digamos, del campo de la salud, fue el caso de psicología clínica, que fue un caso de una paciente de cáncer con recaídas múltiples que solicita a la psicóloga la ayude con los médicos para que la ayuden a morir dignamente, o sea, al suicidio asistido. Tal vez es el único caso de los seis campos que es más como específico y requiere como más experiencia en el campo de la salud.
Bueno, para las personas que nos están escuchando, una cosa que sí quiero resaltar es que se hace un estudio cuantitativo para cuantificar y ubicar a la población y a la población profesional en psicología en las diferentes disciplinas. Pero entonces lo que hacen los grupos focales con estos casos de estudio es que se sientan en los diferentes seis áreas disciplinares de la psicología a hablar qué pasa con el caso, qué se haría, cómo se discutiría. Y por eso es que metodológicamente me pareció muy interesante, porque creo que los casos de estudio, siendo esta característica que usted nos comparte, que son comunes, que, digamos, permiten también discutir sobre cuestiones profesionales, disciplinares del día a día de la profesión, pues me pareció también un espacio de discusión en el que también salieron a colación las diferentes discusiones éticas y morales de cada profesional, de cada persona, y eso también tenía unas relaciones ahí interesantes que creo que es lo que Alex quiere preguntarle ahorita, sobre las formaciones y los diferentes lugares de trabajo de las personas, pero quería solamente hacer esa acotación.
Sí, precisamente uno de los elementos que a mí más me llamó la atención y que pues se ve profundamente trabajado en la parte de los resultados finales es esos diferentes recursos de información que tienen los psicólogos y psicólogas para trabajar, para guiar su trabajo como tal y esa toma de decisiones. Y a mí me llamó mucho la atención que quizás el más recurrido era la consulta a su propio colega, ¿sí? Por encima incluso de los códigos. Entonces, ¿a qué se debe esto y cuáles son los otros recursos que tienen los psicólogos y psicólogas cuando se enfrentan a este tipo de casos?
Sí. Como ustedes vieron, en la parte cuantitativa, precisamente uno de los intereses nuestros, de los objetivos de la investigación, fue encontrar la relación de la ocurrencia de actuaciones no éticas o poco éticas con la calificación de la formación ética recibida en sus programas de pregrado, de posgrado o de educación continua y con los recursos de que disponemos para orientar nuestras actuaciones profesionales. Y como tú dices, fue muy interesante esto y es una de las cosas que hemos venido trabajando fuertemente porque tiene que ver con la formación ética de los psicólogos durante su carrera, y ahí lo sugeríamos, pues no es lo ideal, y lo discutieron en algunos grupos cuando alguien postulaba a recurrir a los colegas, decía, pero ¿y qué te garantiza que el colega esté con buena formación ética? O sea, ¿por qué a los colegas? ¿Por qué recurrir tan frecuentemente a los colegas? Claro, porque son los más cercanos, los que están ahí con uno en su ejercicio, pero desde luego no es el ideal, o sea, no es el único recurso ni es el ideal. Tenemos los códigos de ética nuestros en Colombia y el de la APA, por ejemplo, que también es altamente difundido. Tenemos las sentencias de la Corte en muchos temas relevantes que es un recurso muy rico, pues porque ustedes saben, las sentencias tienen que tener una sustentación, una sustentación muy fuerte en académica. Están también la posibilidad de los recursos que tiene el colegio con su canal de consultas jurídicas y los tribunales de ética, y la bibliografía especializada, desde luego, ¿no? Los recursos bibliográficos. Pero sí, esa fue una de las, digamos, de los hallazgos importantes, porque entre los mismos colegas, en los grupos focales se cuestionaban eso, ¿no? Cuestionaban, no, reconocemos que no siempre es lo mejor, pero por ejemplo, en sitios de trabajo alejados, en comunidades alejadas donde no hay conectividad, no hay acceso, no hay bibliografía, no hay acceso a redes, etcétera, pues obvio lo más cercano pues son los colegas que están ahí.
El libro tiene también una, como usted misma dice, profesora, pues una bibliografía extensa, tiene unos apéndices interesantes para todos, están los formularios y están pues todo las tablas que se realizó. Así que en recursos es muy bueno para todos aquellos que quieran entrar en estos dilemas éticos que ustedes estuvieron revisando. Pero me gustaría que le contara un poco a los oyentes cuál es la función del grupo de trabajo de ética psicológica en el marco del trabajo que se está haciendo acá, pues porque uno de los agradecimientos más importantes pues está a uno de los profesores de nuestra universidad, que es el profesor Wilson Herrera de la Facultad de Filosofía, y pues entendemos que pues desde esa perspectiva pues la filosofía fue la primera como en preguntarse por esos dilemas éticos, y pues por supuesto ustedes hacen ese engranaje. ¿Cómo es ese grupo de trabajo y qué lugar tiene en el libro?
Sí, este grupo de trabajo es un grupo de trabajo que ya va a cumplir, no, ya cumplió sus 10 años, surgió la idea desde ASCOFAPSI, que es la Asociación Colombiana de Psicólogos. En su momento Marta Restrepo era la directora ejecutiva de este trabajo, y ella también, aparte de ser la directora ejecutiva de ASCOFAPSI, también hacía parte de los tribunales. Yo también hacía parte del tribunal, éramos del Tribunal Nacional de Ética, de Deontología y Bioética de Psicología, como se llama formalmente aquí en Colombia. Y precisamente siempre habíamos mantenido como ese contacto directo con filosofía, y concretamente con Wilson Herrera, pues que es el director de Frónimos, que es el Centro de Ética Aplicada en el Rosario. Así que ya nos veníamos como acompañando con ellos y con, ¿cómo se llama el otro profe del, también de Frónimos? En este momento hay otras dos personas, Félix. Félix era en su momento otro, Félix Rojas es el apellido, creo. Félix era el otro el otro filósofo del grupo de Frónimos que nos venía acompañando en reuniones de los tribunales cuando estábamos, por ejemplo, trabajando el código, porque el código lo traía ya la ley del psicólogo, de la ley 1090 del 2006, pero sí las doctrinas. Para aclarar precisamente, uno de los temas de discusión era, bueno, estamos sentados o parados en los principios, entonces, ¿será que estamos asumiendo una ética principialista y cuáles principios o qué tipo de ética? O sea, discusiones en los que ya nos veníamos acompañando, como les cuento, de filósofos. Y, como les digo, surge la idea entonces de conformar un grupo de trabajo que sea independiente hasta cierto punto, pero pues que viene en convenio con ASCOFAPSI, con el colegio y con la Universidad de Rosario. Entonces, de este grupo estamos haciendo parte actualmente el profesor Wilson Herrera, Félix, Sergio, Laura, que son de Frónimos. De Frónimos tenemos a estos cuatro miembros. Laura también es psicóloga y Sergio también, pero trabajan en Frónimos. Está Leonardo Amaya, que es otro de los co-investigadores. Estuvo en su momento, cuando fue directora ejecutiva de ASCOFAPSI, Gloria María Berrío, que es otra de las co-investigadoras. La otra co-investigadora, que es Maritza, no está en el equipo de Frónimos, y el otro miembro del equipo de Frónimos, los otros dos miembros, son tres miembros, son psicólogos también, que es la directora ejecutiva de ASCOFAPSI, el director ejecutivo de tribunales del Colegio de Psicólogos, que es Alejandro Jiménez, la directora ejecutiva de ASCOFAPSI, que es Astrid Triana, Paulo Daniel Acero, que es también ex director ejecutivo de tribunales y que siguió haciendo parte del grupo. Ese es el grupo de trabajo hoy día.
Eso está muy interesante, porque vemos, y también se refleja en el libro, esas discusiones teóricas, conceptuales que se dan sobre la ética y la moral, que son necesarias tener cuando uno va a hablar precisamente de dilemas morales y éticos, pero claramente lo que hace el libro es aplicarlo a la profesión de psicología en Colombia, y creo que con estas discusiones y con lo que veníamos conversando antes en relación a las recomendaciones, o digamos las tareas que quedan por hacer después de terminar la investigación y el libro, que usualmente uno termina la investigación y salen otras tres, entonces quiero que nos cuente un poquito sobre esas recomendaciones en términos generales y cómo se atan a los trabajos que quiere hacer la red ASCOFAPSI, ética psicológica, y en términos generales, cómo ve ese camino con el proyecto en Iberoamérica.
Sí, mira, ética, porque no, perdón que no terminé de contestar la pregunta que tú habías hecho de qué era lo del grupo, ¿no? Ética psicológica tiene esa función precisamente de mantener una reflexión ética viva, constante, permanente, en todos los temas relacionados con la ética en psicología. Y hemos tratado de ampliarlo. Ya una de las cosas importantes de anotar tal vez es que la página Ética Psicológica, porque es un portal realmente, nuestro medio, es más consultado. En un momento dado llegó a ser más consultado, por ejemplo, en México que en Colombia. Okay. Y lo mismo en España, en Argentina, hay en muchos países de la región es altamente consultada la página. Entonces, bueno, de ahí que y entre otras cosas, estamos ya también en la página internacional en el portal del Observatorio de Psicología Iberoamericano. Entonces, volviendo a tu tema de las recomendaciones, pues la más inmediata, la que yo diría es importantísimo, es lograr que estos países que han mostrado interés desde un principio realmente logren terminar la investigación. Uh-huh. Porque esa comparación, si bien cada país tiene sus particularidades en psicología, pues va a ser muy interesante poder hacer esa comparación, ¿cierto? Poder tener esos datos que nosotros tuvimos en los respectivos países. Eso va a ser muy importante porque eso va a marcar pues unos derroteros también para la región. Como decíamos también en las recomendaciones, es continuar, fortalecer esta línea de investigación. Es un tema que debe seguir, que debe ser retomado. La parte de formación, por ejemplo, y ese trabajo conjunto con ASCOFAPSI, pues ha sido maravilloso porque cada vez hay más interés de los programas de psicología de fortalecer la formación ética. Como ustedes vieron, hay muchas recomendaciones que surgen de los grupos focales respecto al tipo de formación, porque la mayoría de los programas, y esa fue una de las críticas que se hizo en los grupos focales, tienen todavía una formación ética muy de cátedra, muy teórica, y una de las cosas que se reclaman, que reclamaban en los grupos focales, es precisamente la parte aplicada, es decir, claro, cómo se lleva, cómo se refleja esa teoría ética en la práctica. La pregunta por las teorías éticas, ajá, ¿sí? O sea, ¿cuáles son las teorías éticas? No hubo mucho tratamiento en los grupos focales, mucha discusión alrededor de las teorías éticas. Por ahí hubo una mención muy, 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 muy
lejana,
muy, lejana, sí, muy, muy superficial a la teoría, a la teoría principialista, pero no más. Y tal vez en otro grupo focal a la utilitarista, muy por encima también. Entonces, ese fortalecimiento de las bases teóricas es importante y es una recomendación. Entonces, ese trabajo en formación, en evaluación de la formación ética es clave. Es importante seguir esa línea también de investigación, profundizarla. No solamente que las personas digan, la califico buena o regular o mala, uh-huh, como fue esta primera, digamos, sondeo en lo cuantitativo, que preguntábamos por la calidad. ¿Qué tan buena considera que fue? Porque casualmente la mayoría la calificó como buena. Uh-huh. ¿Sí? Como ustedes ven, la mayoría califica la formación ética como buena. Pero en los grupos focales lo que se encontró es que efectivamente no es tan buena la formación. Y que esté en la cotidianidad, ¿no? Porque no es decir, es que la formación ética ha de ser una transversal en todo el currículo. ¿Qué significa eso que sea transversal? Porque se puede diluir, nadie asume la responsabilidad en cada cátedra, cómo es que realmente se están reflejando ahora en metodologías, pues obviamente ahí hay unas recomendaciones también, no solamente con base en los resultados de los grupos focales, sino con base en la literatura en general de lo que es la formación ética. Efectivamente, la discusión de casos es importantísima. Uh-huh. Efectivamente, el uso de la cotidianidad, o sea, es sacar los casos y aprovechar cualquier oportunidad en la interacción diaria universitaria, cualquier oportunidad que se presente, precisamente para retomar la reflexión sobre eso que tanto implica la ética. ¿Qué principios están ahí implicados? Por ejemplo, en el caso de los plagios, que nos tiene absolutamente aterrados y abrumados. Bueno, qué es lo que pasa ahí, ¿no es cierto? En una calificación, en un incumplimiento del horario del mismo profesor al llegar a clase. Es clarísimo que el profesor puede estar dando un discurso maravilloso sobre la ética, pero si en su conducta diaria con los estudiantes se muestra totalmente antiético, pues desde luego ahí ya estamos poniendo un cuestionamiento importante. Y esa fue una de los puntos claves, de los aspectos claves en los grupos focales que tú señalaste un poco, pero valdría la pena como profundizar, y es, bueno, ¿qué pasa en nuestra sociedad, ¿no? O sea, cómo en los grupos focales se ve claramente ese sentimiento también de impotencia a veces del psicólogo para poder cambiar la realidad social de corrupción, de prácticas totalmente antiéticas y muy poco morales.
De acuerdo, bueno.
Decir inmorales.
Bueno, profesora Blanca, desafortunadamente ya estamos llegando al final de esta primera parte, pero muchísimas gracias por acompañarnos, por venir a contarnos sobre su libro. Quiero aprovechar para recomendar que a los internautas, a las personas que nos escuchan en vivo y luego la grabación, que entren al portal www.eticapsicologica.org. Esta es una herramienta que se destaca, como lo ha dicho la profesora, en el libro, en el trabajo sobre ética aplicada en la universidad y también en Iberoamérica internacionalmente. Así que, bueno, muy recomendado este portal, así como el libro que hemos estado discutiendo en esta primera parte, Las voces del libro, Razonamiento y juicio ético de profesionales de la psicología en Iberoamérica, Estudio Colombia, que conversamos con una de las autoras, Blanca Patricia Ballesteros de Valderrama. Entonces, pues, profesora, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo.
Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Me parece muy importante poder compartir estos hallazgos con ustedes y pues que se divulguen lo que más se pueda.
Así es, siempre al servicio, y estaremos muy pendientes tanto en la editorial de la Universidad del Rosario como en Nuevo Rosario Radio de los avances que hagan en este proyecto y ojalá en la comparación iberoamericana. Ustedes pueden conseguir esta novedad, internautas, en editorial.rosario.edu.co o en el ebook.rosario.edu.co y también, por supuesto, con nuestro distribuidor estrella, Siglo del Hombre, en iBook, Google Play Books y Amazon. Y recuerden seguirnos en redes sociales, en Twitter, @editorialur, en Instagram, @editorial_ur, en Facebook, YouTube y Pinterest, Editorial Universidad del Rosario. Somos múltiples formas de ver el mundo. Vamos a una pausa y ya volvemos en vivo por U Rosario Radio. Estás escuchando Las voces del libro.
La República, 1819-1880. Al ciclo de conmemoraciones bicentenarias que se inició en 2010, la Universidad del Rosario se vinculó con un fuerte programa editorial. Inicialmente publicó el libro Historia que no cesa, la independencia de Colombia, dedicado al análisis de los eventos y las circunstancias que condujeron a la ruptura del virreinato del nuevo Reino de Granada con España. Después, en 2016, editó la obra titulada 1816, El terror y la sangre sublime, que se ocupa del estudio y la explicación de la mal llamada Patria Boba y de la reconquista militar española. El libro que ahora se presenta al público versa sobre la República, la entidad que nace en 1819 y se extiende hasta 1880, en los preámbulos de la regeneración. Disponible en impreso y digital en editorial.rosario.edu.co y libreriasiglo.com. Editorial Universidad del Rosario. Somos múltiples formas de ver el mundo.
Libros, eventos e investigaciones en Las voces del libro.
Recuperando la paz cotidiana. Voces locales para la medición y evaluación después de la guerra. Terminar los conflictos armados es difícil. Restaurar una paz duradera puede ser considerablemente más difícil aún. Recuperando la paz cotidiana aborda la efectividad y el impacto de las intervenciones a nivel local en las comunidades afectadas por la guerra, utilizando una metodología innovadora para generar iniciativas participativas. Pamina Firchov encuentra que las comunidades saturadas por intervenciones externas después de la guerra no ostentan niveles sustancialmente mayores de paz, de acuerdo con indicadores de paz definidos por las comunidades mismas, que aquellas con menores niveles de intervención. Estos hallazgos sugieren que las iniciativas de construcción de paz internacionales no son muy efectivas en alcanzar la paz, según estándares locales, porque se presta una atención desproporcionada a la reconstrucción, gobernanza y asistencia para el desarrollo, mientras se presta muy poca atención a los lazos comunitarios y a la sanación. Firchow sostiene que se requiere un abordaje más bajo arriba para medir la efectividad de la construcción de paz, encontrando formas de comunicar efectivamente las necesidades y prioridades de las comunidades locales a la comunidad internacional. Las iniciativas destinadas a crear una atmósfera para una paz duradera se hacen posibles. Disponible en impreso y digital en editorial.rosario.edu.co y www.libreriasiglo.com. Editorial Universidad del Rosario. Somos múltiples formas de ver el mundo.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en las voces del libro. Volvemos de esta pausa, estamos en vivo por U Rosario Radio y volvemos al programa Las Voces del Libro y la Editorial de la Universidad del Rosario, Múltiples Formas de Ver el Mundo, a la segunda parte en la que les traemos recomendados de literatura sobre los temas relacionados a lo que discutíamos en la primera parte, psicología, profesión, dilemas morales, éticos y todo este cuento. Y hoy entonces traemos así literatura recomendada con psicólogos, psicólogas protagonistas. Y para ambientar esta sección les traigo una de mis artistas preferidas con la canción Free de la artista norteamericana Florence and the Machine. Y esta canción hace parte de su más reciente disco Dance Fever y fue lanzada en abril de este año. Y bueno, hoy para nuestra sección de recomendados nos acompaña una de nuestras coequiperas, compañeras de la editorial de la Universidad del Rosario, Julia Martínez, que ella es periodista de la Universidad del Rosario y actualmente está estudiando una maestría en edición. Así que Julia, buenos días, bienvenida a Las Voces del Libro.
Buenos días, María Camila, feliz día para usted, para los panelistas del programa, para toda nuestra producción en Las Voces del Libro. Es un placer para mí saludarles a pesar de el frío tan horrible que está haciendo en esta ciudad.
Bueno, Julia, muchas gracias por acompañarnos hoy, como venimos hoy con unos recomendados bien interesantes. Quiero darle la palabra entonces a Alex. Cuéntenos sobre su recomendado el día de hoy.
Bueno, pues yo traje, no es una novela como tal, mi recomendado del día de hoy, porque me costó encontrar una novela.
Sí, fue también difícil.
Pero no, muy mal. Recordé por allá entre mis sueños, medio dormido.
Muy psicológica la cosa.
Muy psicológica la cosa.
Tuvo que ir al inconsciente para contestar esta pregunta.
Exactamente. Así fue. Recordé un libro que había leído hace un tiempo ya, hace un par de años atrás. Se llama El Hombre en Busca del Sentido.
No, pues nada más y nada menos.
Víctor Frahl, un clásico. Publicado por primera vez en 1946 y que más bien relata, es más biográfico porque uh-huh. relata el paso de Víctor Frahl, que es un psiquiátrico, psiquiátrico, psicólogo, psiquiatra. Sí, psiquiatra.
El psiquiátrico es donde meten a personas como Alex.
Dios. En su paso por los campos de Auschwitz y Dachau. Uh-huh. Entonces, es algo bien, bien, bien fuerte. Yo tengo muy presente un episodio en donde él cuenta y narra cómo muchos de sus compañeros y compañeras, por la desesperación, se arrojaban a uh-huh. los alambres de púas que dejaban en ciertas partes de los campos, pues para para suicidarse y no seguir viviendo este horror que pues estaban en esos campos. Y tiene unas reflexiones muy, muy interesantes, bastante filosófica la vaina, porque realiza muchas preguntas, entre ellas, ¿cómo sobrevive la gente a este tipo de horrores? ¿Cómo, qué los hace sobrevivir a esto? Uh-huh. ¿Y qué también los hace tomar otro tipo de decisiones? Entonces, es muy interesante en la parte final, por lo menos de la edición que yo leí para aquel entonces, ya viene la cosa más psicológica, desarrolla su teoría de la logoterapia.
Okay.
Y demás, pero la primera parte es más una narración de hechos y de sus vivencias en estos dos campos. Entonces ese es mi recomendado del día de hoy, pues para que le echen un ojito.
Ahí lo tendremos en cuenta, Alex, muchísimas gracias. Julia, cuéntenos por favor cuál es el recomendado para el día de hoy.
Uy, ese recomendado de Alex está bien fuerte.
Está fuerte, sí.
Yo sí decidí irme como un poquito más por el lado de la ficción, con una novela que me leí cuando estaba en el colegio, pero que me pareció genial. Se llama El psicoanalista, es de John Katzenbach, un poquito difícil de pronunciar, pero bueno. Sí. Y esta fue publicada en 2002. Se trata entonces de el doctor Frederick Ricky Starks. Él es un psicoanalista. La novela pues tiene lugar en Estados Unidos y él tiene bastante fama pues en el lugar en el que vive. Y cuando cumple 53 años, pues recibió inesperadamente una carta de un psicópata que firma como Rumpelstiltskin. Entonces, esta persona pues conoce su vida, él no sabe cómo, y le da 15 días para que averigüe la identidad, o si no, pues el psicoanalista tiene dos opciones. La primera es suicidarse, y la segunda es permitir que le destruyan la vida a uno de sus familiares que se menciona en la carta. Entonces, pues se va dando cuenta de que esas amenazas vienen por una venganza de alguien que lo conoció en el pasado, que él no se acuerda, y no puede avisarle a la policía, ni tampoco pues hacer público que le están haciendo estas amenazas. Así que bueno, con el tiempo y con las investigaciones y recordando, Ricky descubre la verdadera identidad de quienes están participando en el juego, pero lo hace a través de hazañas como psicológicas, de indagaciones meticulosas.
¿Pero ese es el final,
y,
Julia?
¿Cómo, perdón?
¿Ese es el final,
¿nos dañó el libro?
No, el final no lo traigo. De hecho, es bien chévere porque... pues
no voy a contar.
Es como un poco inesperado. No lo voy a contar, no, obviamente no lo traigo acá.
Ese es el peligro siempre de estos recomendados.
Sí, bueno, spoiler ahí.
Spoiler alert.
Sí, antes de iniciar la sección.
No. Ustedes saben que yo acá no les traigo el final de los libros para que se los lean. Y entonces, bueno, al final, pues como que... es inesperado, no voy a decir más para que Luis no me regañe, pero sí les puedo contar que esta novela tuvo tanto éxito que un año después, en 2003, se publicó en español y se vendió muy bien en toda Latinoamérica, y también es muy interesante y pues se vendió de esta forma porque pone a prueba la capacidad de los protagonistas para también descubrir y pues ir llevando la historia del psicoanalista.
Bueno, Julia, definitivamente un recomendado muy interesante. Sí, me acuerdo que hubo un momento en el que yo veía ese libro en todo lado, completamente sí. De acuerdo. Pero también me llama la atención un poquito estos dos recomendados que usualmente cuando uno habla de psicología, psiquiatría, se mete mucho con la naturaleza humana, ¿no? Entonces estamos hablando de sufrimiento, traumas, miedos y bueno, también incluso un poco de policía, esta literatura, este recomendado de Julia. Bien interesante, entonces ahora le voy a dar la palabra a Lucho, cuéntenos, ¿qué nos trae hoy?
Bueno, no, muy chéveres ambos, el de Alex y el de Julia. Jot Katzenbach estuvo invitado a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, estuvo en este abril en firmando libros, sigue vendiendo muy bien El psicoanalista, ya muchísimos ejemplares vendidos, inclusive ya es la edición, creo que este era el 20º año de la... No, bueno, se celebraba un año de edición de este libro, entonces
sí,
había
sí,
una...
Sí, así es, 20 años.
20 años de la edición exacta del libro, y muy bien. Y con Víctor Frank, pues recordar que un poco el concepto de resiliencia empieza a construirse a partir del hombre en búsqueda de sentido, y que inaugura una de las escuelas de psicología más importantes a nivel mundial. El libro que yo les traigo hoy es una delicia del libro.
Ya, spoiler.
Es ficción, no les voy a contar cómo termina. Pues se llama El día en que Nietzsche lloró. El día en que Nietzsche lloró es una novela de David Yalom. David Yalom es un psiquiatra y analista que también se dedica a la literatura, y en esta novela, que está ambientada a finales del siglo XIX, entra una mujer que le gustaría mucho a María Camila, o que me imagino que le gusta mucho, que se llama Lu Andrea Salomé. Hoy estuvo poderosísimo Björk y Florence and the Machine, así que una mujer Gracias. Como Lu Andrea Salomé en el siglo XIX creo que es la que inaugura todo este discurso feminista y de empoderamiento femenino, que es tan importante. Y lo importante aquí en esta novela, El día que Nietzsche lloró, es que Lu Andrea Salomé contacta a un personaje que se llama Joseph Breuer,
colega de Freud,
que no solamente es colega de Freud, es el profesor de Freud, Joseph Breuer, que es profesor de Freud, y lo contacta porque tiene un amigo con unos problemas suicidas y muy enfermo de su cuerpo y de su alma, que se llama Friedrich Nietzsche. Y Lu Andrea Salomé está muy preocupada por él y quiere que Joseph Breuer lo atienda. Cuando le cuentan el caso, Joseph dice, pues yo creo que conozco a alguien que podría ayudarle, que es un joven alumno mío que está trabajando sobre una nueva terapia que se llama Sigmund Freud. Y lo que hace acá Yalom es unir cuatro mentes impresionantes del siglo XIX, a Lu Andrea Salomé, a Friedrich Nietzsche, a Joseph Breuer y a Sigmund Freud, en una ficción en la que Nietzsche y Freud estarán hablando y pondrá a Nietzsche en el diván, ¿no? Entonces, estos maestros, como los llamaba, ahora olvido quién los llamaba así, Stefan Zweig, creo, los llamaba los maestros de la sospecha, pues entrarán a participar de esta novela, que de verdad es fascinante, y Freud empieza. Bueno, vamos a ver si Nietzsche se dejaría ayudar de Freud, no estoy tan seguro, pero pues para descubrirlo, pues lean el libro El día en que Nietzsche lloró, de Irving de Yalom. Yo creo que lo pueden conseguir en las librerías todavía.
Oiga, excelente recomendado, no lo había escuchado, y junta como a todas las estrellas, ¿no? Como usted dice, a todas las estrellas de ese siglo. Voy a seguir la recomendación, tanto la de literatura como la de que me hace Lu Salomé. Muy interesante estos recomendados, y copiando un poco lo que dijo Alex, a mí también se me dificultó un poco encontrar como un recomendado para traerles hoy, pero me fui un poco más por los testimonios de psicólogos, guiándome un poco también de lo que nos contaba el libro de la primera parte, las diferentes disciplinas psicológicas y las experiencias que se tienen, que retan a la profesión, que también retan, digamos, estas experiencias personales y conocimientos profesionales disciplinares. Y traigo un ejemplo, pero también otros para decirles, porque los títulos me parecieron impresionantes. Entonces, uno de los recomendados que les traigo hoy es una memoria escrita por Kerry Daines en 2019, que el título en español lo voy a traducir como El lado oscuro de la mente, historias verdaderas de mi vida como una psicóloga forense. Entonces, esto, así como lo dice el título, son recuerdos, son historias que esta psicóloga narra sobre su vida siendo profesional en psicología forense en Estados Unidos específicamente. Y pues me llamó muchísimo la atención el título, que es El lado oscuro de la mente, que es todo esto, por ejemplo, que sabemos que la psicología forense se junta con crímenes, ¿no? Vainas dolorosas, traumáticas. Entonces me pareció bien interesante también irnos como a otro lado de la literatura, que son estas historias de la vida real casi. Y también entonces con eso traigo otros dos libros, solamente para decirles el título, porque como les digo, me parecieron muy interesantes. El segundo libro es también una memoria de otra psicóloga que se llama Tania Byron, de 2014, que se llama El anaquel de esqueletos, historias desde la psicología clínica. Entonces está súper interesante, no solamente el título, sino también porque en la psicología clínica usualmente estamos también hablando de diagnóstico de trastornos de diferentes tipos, pero también como lo que está guardado, ¿no? Yo entiendo ese título como el anaquel de esqueletos o el armario de esqueletos, para saber qué es lo que cada uno tiene escondido detrás. Y pues también es que estas memorias son muy interesantes porque nos muestran estas historias, como les digo, seguramente reales, seguramente también con algún pequeño alteración para cuestiones éticas precisamente, pero me parecieron bien interesantes. Y el último recomendado, ya de nuevo por el título, Una geografía del tiempo. Las aventuras temporales de un psicólogo social, o cómo cada cultura guarda o entiende el tiempo de una manera un poco diferente, por el psicólogo Robert B. Levine, de 1998. Y este libro yo creo que a Liz le gustaría mucho, porque habla sobre literalmente cómo el tiempo es diferente, no solamente porque las horas, el reloj marca diferentes horas alrededor del mundo, sino porque el tiempo, la puntualidad, el llegar tarde,
la comprensión
del tiempo, el valor que le dan a esos comportamientos es muy interesante.
Como los gobiernos que demoran 100 días reconstruyendo una isla.
Exactamente, por ejemplo. Entonces, estos tres recomendados me parecieron interesantes también como para darle esta variedad y entender cómo los diferentes espacios de la disciplina psicológica y cómo de verdad estos testimonios, estas experiencias de pacientes de diferentes perspectivas. Por eso traje también como la psicología forense, la psicología clínica y la psicología social, que a veces también es un poco olvidada. Y pues hablando del tiempo, de los casos y de los traumas, entonces ahí esas son mis recomendaciones.
O sea, usted está diciendo que yo tengo un trauma y por eso llego tarde.
No, yo estoy hablando que del tiempo.
Fue el vainazo ahí.
No, pero
el
también,
que lo entendió.
También lo digo honestamente porque creo que es una de esas historias que a usted le gustaría sobre, bueno, cómo se entiende de manera diferente culturalmente el
por
tiempo.
Por supuesto que sí.
Bueno, con eso.
Y María queda, Camila, a que, falta de uno, nos trajo tres recomendados.
Oiga, sí,
¿no?
Perdón.
Tres recomendados y nos quedan 3 minutos de tiempo. Y el que está preocupado por el tiempo es el productor.
No, Luis, hoy está muy psicológico, ¿no? Usted, por Dios. Bueno, con eso entonces voy a hacer un pequeño recorderis de los recomendados. Julia, porfa, cuéntenos de nuevo su recomendado, título y autor.
Bueno, mi recomendado es El psicoanalista, de John Katzenbach.
De acuerdo, Alex.
El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl.
Lucho.
El día en que Nietzsche lloró, de Irving Yalom.
Y bueno, yo solamente les quiero recordar uno de mis recomendados, El lado oscuro de la muerte, historias verdaderas de mi vida como una psicóloga forense, de Carrie Danes, de 2019. Y ya con esto, lastimosamente, llegamos al final de nuestro programa en Las Voces del Libro, con esta sección de recomendados de literatura sobre psicología o psicólogos, psicólogas protagonistas. Le agradezco muchísimo, por supuesto, a Julia por acompañarnos en esta sección de recomendados, a Luis Izquierdo y a Alexander González como nuestros panelistas. En la primera parte discutimos sobre el libro Razonamiento y Juicio Ético de Profesionales de la Psicología en Iberoamérica, Estudio Colombia, y hablamos con una de las autoras, Blanca Patricia Ballesteros, de Valderrama. La producción estuvo a cargo de Hugo Garzón Forero, Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz. En el control máster, Nelson Duarte. La dirección estuvo a cargo de Editorial Universidad Rosario, la dirección de U Rosario Radio, por Sebastián Ríos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @editorialUR, y en Instagram, @editorialradioalpisour, y en Facebook, Editorial Universidad Rosario, así como en las redes sociales de U Rosario Radio, que siempre estamos en vivo los miércoles a las 11 de la mañana. Mi nombre es Camila Núñez, muchísimas gracias por escucharnos. Somos Múltiples Formas de Ver el Mundo y nos escuchamos en una próxima emisión. Las Voces del Libro no termina aquí.
Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.